TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
2778. Bezrat Hashem, vamos a estudiar hoy el comienzo de la Perashá y su relación con Rosh Hashaná. Y hay mucho lo que estudiar. Y deducir del comienzo de la Perashá. No sé cuánto más se puede decir y si va a ser ordenado. Pero primero vamos a ver lo que sigue. La Perashá comienza hablando de la mitzvá de Bikurim, la mitzvá de las primicias. Beayaki tabó el aretz. Y va a ser cuando van a venir a la tierra de Israel. Ayer Hashem me lo queja en hotel de Hanahalá, que Hashem te va a hacer heredar. Mirishta beayab tabá. Vas a heredar la tierra y te vas a sentar en la tierra de Israel. Es un tema de gramática. La palabra haya es pasado, es decir, fue. En este caso hay una vav, ve haya, y la vav transforma a la palabra haya de pasado en futuro. Lo que se llama en gramática de la Torá Vav Aipuj, la Vav que cambia de pasado a futuro o de futuro a pasado. En este caso, ve allá y será. Será cuando van a llegar a la tierra de Israel. Esta mitzvah de traer las primicias a la tierra de Israel solamente comenzó a cumplirse cuando ellos estaban ya asentados en la tierra de Israel, y después que conquistaron la tierra y se dividió la tierra de Israel, esos 14 años desde el comienzo, cuando llega Josué con Am Israel, solo después de 14 años comenzaron a cumplir con la mitzvá de Bikurim, cuando cada uno estaba ya en su tierra, en la parcela que le tocaba. Es muy interesante, los que a mí preguntan, ¿por qué había que esperar hasta que ellos estén cada uno en su lugar? Si la conquista de la tierra de Israel fue realizada en partes, y personas comenzaron a trabajar sus tierras, pudiera haber traído los bikurim, las primicias, cada uno en su momento, y no esperar que todos estén ya asentados. Acá tenemos una primer gran enseñanza, porque la mitzvah de Bikurim es una mitzvah que habla de mi simha, de mi alegría y de la alegría de todo el pueblo de Israel. Entonces yo no puedo estar completamente alegre porque yo ya recibí mi parte, solamente lo voy a tener cuando todos reciban su parte. Es lo primero que se aprende en esta perashá. Buscar que yo esté bien y que todos estén bien. Como vamos a nosotros a decir, como termina esta mitzvah, la Torah, con una frase que es la llave para nuestro shur de hoy. Besamachta bejolatol. Y te vas a alegrar con todo lo bueno que Borolam te dio. Y esa simha, esa alegría, tenés que tenerla cuando vas a recibir todo lo que te corresponde y cuando veas que los demás también están ubicados y tienen su lugar. Mi verdadera alegría es no solamente alegrarme con lo que yo tengo, sino también que los demás estén alegres. Ahí voy a poder llegar yo al nivel de Simjá, de Besamachta Bejolato. Esta mitzvah está detallada en esta perashá, pero no es el primer lugar en la cual la Torá habla de la mitzvá de Bikurim, la mitzvá de las primicias. Esta mitzvá está ya escrita en Perashat Kitizá. Reshit Bikure al Martijá, Tabi, Lashem Eloqueja, Lo, Tebashel, Gevi, Bajalel, Timó. Esto está en Perashat Kitizá, en Jumash Shemot. Ahí la Torá nos dice que tenemos que cumplir con la mitzvá de Bikurim. Por eso el Rambam, en el Sefer HaMitzvot, cuando escribe, cuando enumera todas las mitzvot, la mitzvá de traer Bikurim la trae en Perashat Shemot. Lo que se agregó en esta perashá es el Mikra Bikurim. Es decir, que cuando yo traigo los Bikurim, también tengo que decir algo. Tengo que decir un discurso en el momento que traigo los Bikurim. Eso es el agregado. Por eso el Rambam, en Sefer HaMitzvot, la mitzvá de Mikra Bikurim, es una mitzvá que el Rambam la escribe en esta perashá. Sefer HaMitzvot va según la perashá. Entonces tenemos dos mitzvot. La mitzvá de traer los Bikurim y la mitzvá de lo que tengo que decir en el momento que digo los Bikurim. ¿Cómo sabemos también que son dos mitzvot? Por cuanto que la mitzvá de Bikurim, ¿cuándo comienza? En Shavuot. No antes de Shavuot. Por eso Shavuot también es llamado Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias. Es ahí cuando las personas comienzan a recolectar de sus árboles y traen, pueden empezar a traer los Bikurim, y esto es desde Pesach hasta Sukkot. Una persona que trae los Bikurim después de Sukkot, por cuanto que no tuvo tiempo, o por cuanto que él no tiene todavía primicias, sigue trayendo esto hasta Hanukkah. Pero, dice Rambam en Perek Rubí, Dilhot Bikurim, si trae las primicias desde después de Sukkot hasta Hanukkah, trae las primicias, pero no dice el discurso, lo que él tiene que decir. Bien. Ahora, la Torah nos cuenta que él tiene que traer Belakachtame Reshit Kolperi Adamá, tiene que traer del comienzo de todas las frutas de su campo. Y esto se cumple con las frutas de Hameshet Aminim. Es decir, tenemos siete alimentos que son característicos de la pueblo de la tierra de Israel. Shebehem Nishtabeha Eretz Israel, siete alimentos que son
alabados,
son lo que tiene Eretz Israel, que son Hita, que es trigo, seorá, cebada. No se trae Bikurim de estas dos, sino que de las otras cinco. Gefen, que es uva, Teená, que es higo, Rimón, que es granada, Zechemen, aceitunas, y Dvash, acá es miel, pero se refiere a tamarín.
¿Por qué
no son frutas, dice el frío de Perón. Bien. Ahora, él tenía que ir a un lugar, que ese lugar es el Beit HaMikdash. Pero no había Beit HaMikdash cuando ellos conquistaron la tierra de Israel, pero traían al Mishkan, Mishkan Shiloh, por ejemplo, donde estuvo al principio el Mishkan. También en esta perashá no te nombran el lugar de Jerusalén, como ya dijimos hace unas semanas, y va a tener que venir la persona al Cohen que esté en estos días y va a decir lo siguiente: Higanti ayom lashem elokeja, he venido hoy a Hashem Eloqueja. Cada vez que se utilizan estos dos shemot de Hashem, Hashem Eloqueja, Dios, mi Todopoderoso, por así llamarlo, la Torah utiliza muchas veces estos dos términos para decirnos que estamos hablando de algo de mucho nivel. Vine a la tierra que HaKadosh Baruj Hu le prometió a mis padres. Va a tomar el Kohen este canasto que él tiene de su mano y lo va a poner delante del altar. Ve a Anita, ve a Marta. Ahora sigue el discurso de esta persona. Y dice así: arameo ve David. Había un aramí que era Labán, que era el que quiso destruir a mi padre. Esto nosotros lo vemos en la Agadá de Pesaj. En la Agadá de Pesaj, cuando nos empiezan a contar la historia de Am Israel, comienzan hablando de arameo ve David. La pregunta es, ¿por qué justo en Pesaj, que no tiene que ver con Bikurim, no tiene que ver con las primicias, por qué ahí nosotros decimos, comenzamos la historia hablando de el que quiso destruir a mi padre? ¿Por qué aquella persona que está sentado en Pesaj, en el Seder de Pesaj, tiene que decir esta perashá? ¿Por qué se eligió esta perashá? Y es muy interesante, esta perashá, esto que está diciendo esta persona, este discurso, es el único lugar en toda la Torá en el cual una persona que no estuvo en Egipto y por ende no salió de Egipto, una persona que él habla en primera persona sobre que él salió en Egipto. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer en Pesaj? Tenemos que sentirnos que nosotros salimos de Mitzrayim, y por eso lo que él dice, él habla sobre esto que él se identifica y se considera que él está saliendo de Mitzrayim. Por eso dice, Bayareu Otano, nos hicieron un mal, Otano, a nosotros. Habla esta persona, no estuvo en Egipto, pero él siente que salió de Egipto. Bayanunu, nos hicieron sufrir a nosotros. Baitenu Alenu, nos pusieron a nosotros, a Bodakashá, un trabajo duro. Banitzake Lashem, gritamos a Hashem, dice esta persona que no estuvo ahí. Baishma Hashem et Kolenu, vio a Hashem, escuchó a Hashem nuestra voz. Bayar et Onienu, vio nuestra pobreza, subrayemos la palabra pobreza. Bet Amalenu, nuestro esfuerzo, lo que nos hicieron trabajar. Bet Lahatzenu, los que nos aprisionaron. Bayotzieinu Hashem mi Mitzrayim, nos sacó Hashem de Egipto. Bayvieu la Makomazé, Beitelano Teretazot, nos dio esta tierra. Y ahora yo he traído las primicias de mi tierra que me dio Hashem y las coloca delante de Hashem y se postra delante de Hashem. Y termina diciendo esta parte. Este discurso que él dice, lo que dijimos antes, Besamastá Bejolató, te vas a alegrar con todo lo bueno. Es decir, que estas son dos mitzvot en los cuales hay que traer las primicias y hay que decir y hay que contar toda esta historia que comienza no cuando yo sembré, sino cuando alguien quiso destruir a mi padre, que era Labán, a Jacob. Parecido a lo cómo termina la Torá en la perashá de la semana anterior, que hablan de Zahor, et asher aserecha Amalek, baderech vestetchem leMitzrayim, que ahí la Torá me habla de recordar lo que quiso hacer Amalek conmigo, y después la mitzvah de Limhot en Zeher Amalek. Es decir, hay una mirá, hay un recuerdo que yo tengo que recordar. Zahor en Zehirá era Bapé, no se recuerda sino con la palabra, tengo que hablar. Y también tengo que accionar y destruir a Amalek. Bien. Ahora. Cuando nosotros vemos esta mitzvah de Abad Bikurim, que tengo que traer los Bikurim, las primicias, ¿de qué estoy alegre? Estoy alegre que me he enriquecido. Mitzvah Tarjus, la persona agradece a Kadosh Baruj Hu que lo ha enriquecido cuando él trae esto acá. Bien, entonces, y cuando él en ese momento recuerda y agradece a Kadosh Baruj Hu, también le está diciendo que toda la riqueza que él tiene no le pertenece, sino que fue lograda gracias a que Hashem se la dio. Simjá. Simjá de enriquecimiento. Vamos a ver nosotros en esta perashá, después que la Torah habla de esta mitzvah, habla de otra mitzvah que es el tema de Binui Masrot, algo que tiene que confesar él al cuarto año de su trabajo en la tierra. Y después la Torah nos habla de Kelalot, Berajot y Kelalot, bendiciones y maldiciones. Y cuando nos hablan de las maldiciones, en la mitad, la Torah nos dice por qué vienen todas las maldiciones. Dice, Tahat asher lo avanta, et Hashem elokeja besimha utub levav mirob kol. Todas las maldiciones no vienen porque no cumpliste con la Torah. Las maldiciones vienen porque no serviste a Hashem con alegría. Utub levav, con algo bueno de tu corazón. ¿Y por qué todo esto te pasó? ¿Por qué no podés servir a Hashem con alegría? Mirob kol. Por tanta riqueza que tenés, esto te impide servir a Hashem con alegría. También hay que entender. Ahora, nosotros vemos que a través de todas las épocas había una preocupación con respecto al rejus. Tenemos que entender bien qué es lo que dice la Torah al comienzo de Bereshit. Sabemos que hay una relación entre Bikurim y Bereshit. Lo dice Rashi al principio de la Torah. ¿Por qué dice la Torah Bereshit? Rashi tiene una duda muy grande de cómo explicar el comienzo de Bereshit Bara Elohim. Y él dice que Bereshit viene a hablar de Israel, que son Reshit, Tebuató, el comienzo de su cosecha, de Borolá. Abraham Avinu, cuando acabó su Arujú, le dice, Lech lecha me'artzeja u'mimolateja u'mibetavija el ha'aretz asher areka. Te vas a, ves, quiero que te vayas de la tierra donde vos estás en este lugar. Ve'ezja le'goy gadol. Voy a hacer de vos un gran pueblo. Va'avarejeka. Y te voy a bendecir. Dice Rashi, ¿cómo te va a bendecir? Be'mamón. Con dinero. Con riqueza. Viene siempre acompañado. Después, ocurren dos acontecimientos con Abraham Avinu, dos acontecimientos que a las mujeres no les gusta mucho escuchar, pero que tienen como protagonista principal a Sara. Porque Sara es tomada por Abimelech, se enferma esa noche, y entonces Abimelech le ofrece a Abraham Avinu que lo va a enriquecer. Abraham Avinu no acepta. No acepta tampoco de Melech Sdom. Cuando va a recuperar a Lot, salteo uno de los pasos que quería dar, tampoco acepta Abraham Avinu. Sdom le dice a Abraham Avinu, Tenli a Nefesh, Perjus Kahlah, déjame a las personas que vos recuperaste y llévate toda la riqueza, el botín. Y Abraham Avinu le dice, no. No quiero llevarme nada, ni el cordón de un zapato. Y que no digas que Abraham se enriqueció por vos. Pero, entre estas dos perashiot, hay una perashá muy interesante, que es cuando hay Ra'ab Ba'aretz. Hay hambre en la tierra de Israel, y Abraham Avinu baja a Mitzrayma. Abraham Avinu baja a Egipto. Y entonces él tiene una conversación privada con Sara. ¿Y qué le dice? Inenayadati kisha yefat mar'ea, he aquí que yo veo que vos sos una mujer hermosa. Después de tantos años, en este momento él está, es un prólogo de lo que le va a pedir. Imbrina ajotia, quiero que digas que sos mi hermana, Lemán y Tablí Baburef, para que me vaya bien gracias a vos. Bejayetán Abshi Bishlalej, y yo pueda vivir. La última parte la entiendo. Si yo digo que sos mi esposa, me van a matar, porque sos muy linda. Y si por eso él le dijo antes, sos muy linda, por eso me van a matar y se van a quedar con vos. Entonces, para que yo pueda vivir, tenemos que mentir y decir que sos mi hermana. ¿Pero qué es Itabli Baburé? Para que me vaya bien, gracias a vos. Explica Rashi. Itabli Baburej Sheitnuli Matanot, que me den regalos. Cuando yo diga que sos mi hermana, va a pasar algo que nos va a permitir enriquecernos. Nadie discute con Rashi sobre ese término. Cuando ves en Perashat Bereshit, ¿qué ocurre? Paró se lleva, es decir, él dice que la esconde en una tebá, la esconde en un baúl a Sará. Los mitrim abren el baúl, encuentran a Sará. Vayarelúo está el Paró. Van los mitrim y le dicen a Paró: ¡Oh! Hemos encontrado para vos un tesoro. Hay una mujer hermosa que él dice que es hermana de él. Y Paró se la lleva a su casa. Y esa noche también sufre mucho Paró y se entera que es la esposa de Abraham Avino. Y le dice: ¿Por qué no me dijiste que es tu esposa? Y le da riqueza Paró a Abraham Avino. Y Abraham Avino la acepta. ¿Qué podemos decir de esto? ¡No salió bien! ¡No salió bien! ¿Qué hicimos? Y tenemos después, dentro de cuando Paró fue a rescatar a Lot, entonces Abraham Avino dice la Torah, Vayashe Betarrejush, volvió a traer las riquezas, Vegamalot. Hay como un cambio de valores cuando se habla de la riqueza y después se habla de Lot, del sobrino que vino a rescatar. Y en Brit Ben Abetarim, cuando Abraham Avino pone en duda cómo vamos a saber que vamos a conquistar la tierra de Israel, entonces a Kadosh Baruj Hu le dice: Yadoa te da, saber tenés que saber, Kigeri es Daraja, que tu pueblo van a ser extranjeros, Be'eretz Lolaem, en una tierra que no les pertenece, Be'inuotam, y los van a hacer sufrir, Arbame Ochana, 400 años, Be'ajarejem Yetzu, Be'juz Gadol, y después van a salir enriquecidos, nuevamente la riqueza. Esto no termina acá. Moshe y Paró son protagonistas de una historia de negociación en la cual Moshe se presenta en el palacio faraónico y le pide a Paró que deje salir al pueblo de Israel. ¿Qué dice Paró? Lo yadati et Hashem, no conozco a Hashem. Begamet Israel lo asalea. No conozco a Hashem y tampoco voy a sacar al pueblo de Israel. Es decir, comienza ateo. Después empieza a recibir las macor y empiezan a negociar. Bueno, que salgan los hombres. No, los hombres solos no. Tienen que ser los hombres, las mujeres, los niños. Y así ellos van negociando y Paró va entendiendo y va trazando. Va entregándose. Hasta que después de Makat Hoshech, después de la Makat de la oscuridad, entonces Paró le dice a Moshe: salgan. Estoy dispuesto a que salgan. Salgan todos. Solamente dejen acá Tzonubakar. Tzonubakar y Utsan. Solamente dejen acá el ganado. Y Moshe en ese momento tendría que aceptar. ¿Para qué hace falta que salgamos con todo este ganado? Vamos a salir nosotros. No estaban hablando, explica Rabino Bejayea, y que no están hablando del ganado que necesitaban para hacer Corbanot, ustedes quieren ir a servir a Shem, salgan. Entonces le dice, Moshe le dice a Paró: no solamente que nosotros vamos a salir con todo nuestro ganado, sino que vos nos vas a dar, lo Mishael Parsal, dice, vamos a dejar una pezuña acá. Con toda nuestra riqueza vamos a salir. Vegamata. Y también vos, también Adenu, de Bajim Beolot. Vos también nos vas a dar de tu ganado para que hagamos corbanot. Y entonces en ese momento explota la negociación. Cuando ustedes quieran, cuando van a nombrar una comisión investigadora para saber en qué momento se rompió la negociación entre Paró y Moshe, estaban hablando de ganado o de parte del ganado. Porque en ese momento le dice Paró a Moshe: Al toses milot panay, no quiero verte más. Y Moshe le contesta: Gendi Barta, bien hablaste, no nos vamos a ver más. ¿Qué pasa con el ganado? ¿Qué pasa con el rejús? A Kadosh Baruj Hu le dice inmediatamente a Moshe: Daberna beosneam, habla por favor con el pueblo. Beishalu ish metreutá beishami sejentá que dejese fusmaló. Otra vez las mujeres. Habla con el pueblo y que las mujeres golpeen las puertas de los egipcios y le pidan rejús, le pidan propiedades, plejese, objetos de plata, de oro, smalot, vestidos. ¿Por qué dice la verna? Porque dice, por favor. El pueblo quería salir. El pueblo no quería en ese momento esperar, ir a golpear la puerta y llevarse. Y es una mitzvah. No está entre las 360, entre las 613 mitzvot, pero es una mitzvah. Mi rab decía, todo tzibuy, toda orden que te da, no es una mitzvah, no es de las 613, pero para eso es una mitzvah. Tenían que salir de Egipto, pero antes de salir de Egipto, tenían que salir Pirjus Gadol. Querían salir con mucha riqueza. Para poder entender esto, nosotros tenemos que observar una discusión no muy conocida que tiene Akadosh Baruj Hu con Moshe en el momento que Hashem le pidió a Moshe que el pueblo salga Pirjus Gadol. Moshe le dice a Akadosh Baruj Hu: ¿Para qué querés que el pueblo salga enriquecido de Egipto? Le dice Moshe: Shelo tomar oto tzadik, que no diga este tzadik, que es Abraham Avino, que no cumplí. ¿Por qué? Porque en Brit Ben Avetarim, cuando hicimos ese pacto que Abraham tuvo que partir unos animales, que fue el pacto en el cual Akadosh Baruj Hu se comprometió a sacar al pueblo de Israel y entregarles la tierra de Israel, en ese pacto, Akadosh Baruj Hu le dijo, Ba'abadum, van a ser esclavos. Beinu Otam, los van a hacer sufrir Arbam Ochaná, 400 años. Be'ajarejem yetzu birjus gadol. Después van a salir enriquecidos, con mucha riqueza. Entonces, ahora cuando Abraham vino desde el Shamay, él va a ver que yo cumplí con el pacto, Ba'abadum, los esclavizaron, los hicieron sufrir, pero hay que cumplir también con lo otro que me comprometí con Abraham, que salga mi juzgador. ¿Sí?
Perdón, una pregunta. Dos preguntas en realidad, Rabbi. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no iban los hombres? Y a todos los si quieren mandar riqueza, tienen distintos drajkis. ¿Necesitan mandar a las mujeres a pedir?
Sí, las mujeres tuvieron un... Voy a decir algo que es lo que dice el Midrash. Cuando tuvieron que hacer el Egel, sí. Y de eso quería hablar ahora, las mujeres no quisieron participar. No. Y por eso Kadosh Baruj Hu quiso que ellas sean las que lleven esas riquezas. Con ellas van a estar bien guardadas. Y cuando hizo el Mishkan, ellas fueron las primeras que donaron para el Mishkan.
Pero todo...
No es bueno que el dinero esté en manos de los hombres. Que no se grabe.
Sí, que quede grabado.
Pero nada, esto que van a pedir fue antes.
¿Qué?
Esto que fueron a pedir fue antes de que salgan.
Antes de que salgan.
Entonces,
no sabíamos todo esto.
No sabíamos, nosotros no sabíamos todo.
Hashem sí.
Entonces.
No sabíamos, pero Hashem tenía el plan.
Claro.
Inclusive, el cómplice de Akadosh Baruj Hu en este plan fue Abraham Avinu. Ahora vamos a entender, ahora va a cerrar toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué Abraham Avinu, Akadosh Baruj Hu le dijo cuando salió de Harán, Lech lejame artejame, mulatejame, vete a mi hija, Beisjal y Golgadol, veas, tenemos un pueblo grande, Bavarejeca, vas a tener mamón, dinero. Abraham Avinu entendió que el pueblo de Israel, sus hijos, tenían que tener riqueza. Entonces, él, por eso él entiende, no sé, profecía, que va a ser con Paró, y entonces él lleva a Sara a cumplir con la riqueza para que el pueblo después, lo que hacen Abotenu Simán Toblamanim, lo que pasó con nuestros padres, después pasó con nuestros hijos. Entonces yo me hago rico por intermedio de Paró, y así mis hijos van a hacerse ricos por intermedio de Paró, el Paró que lo va a esclavizar. Abraham es el cómplice. ¿Por qué? ¿Y por qué Paró tanto se molesta? ¿Y por qué se queda abortada la negociación para la salida del pueblo de Israel en ese momento? Porque Paró entendió que Moshe no iba a ir al desierto para dar clases filosóficas de un pueblo nómade que está todo el tiempo dando vueltas por el mundo, sino que vos vas a crear una nación que va a irse a un país. Él estaba dispuesto a todo, Paró, pero no que se cumpla el cometido y el plan por el cual había nacido el pueblo de Israel, que se constituya en una nación. Ahora, volviendo al tema que estábamos diciendo, en la discusión de Moshe Rabbeinu con Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, tienen que salir enriquecidos, porque así me comprometí con Abraham. Moshe le dice a Hashem, ¿y por qué te comprometiste con Abraham? ¿Por qué te comprometiste con Abraham? Y Akadosh Baruj Hu no le contesta. Pero a Moshe Rabbeinu, ¿cuál es el problema de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dice, ¿quién es el que más cumple? El pobre. ¿Quién es el que está siempre? ¿Cuándo vamos a hacer tefilá? ¿Cuándo nos acercamos más a Hashem? Cuando estamos sufriendo. Cuando ves una persona adinerada que vuelve ante Yuba, es una persona de muchísimo nivel, porque no hay interés. Pero yo cuando estoy desesperado, me acerco a pedirle a Hashem. Entonces Moshe dice, la mejor manera que nosotros tengamos un pueblo que cumpla es que nosotros seamos pobres. Ah, ¿van a pedirte porque están sufriendo? También eso está bien. ¿No está bien? Sí, está perfecto. Muy bien, dice el otro. Pero yo busco otra cosa. Yo busco el cumplimiento de la riqueza. Yo busco el cumplimiento del que no le falta nada. No por interés. Aunque mi tosero lishma palishma, aunque es verdad que cuando una persona cumple algo por interés, después llega, puede llegar al nivel de cumplir no por interés. Yo lo que busco es las personas que me quieran, no por lo que yo les doy, sino que se comprometan totalmente con el diablo. Cuando hacen el masé, cuando hacen el egel, y ahí está la otra parte, porque esta discusión siguió entre Akadosh Baruj Hu y Moshe. Cuando hicieron el egel, cuando hicieron el becerro de oro, ¿con qué oro hicieron el becerro? Con el oro que habían sacado de Egipto. Los hombres se lo sacaron a las mujeres para hacer el becerro de oro, si eran pobres. ¿Cómo se enriquecieron? Con ese oro. Entonces Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, lej red, bajá. Lej, anda y bajá. Estaba en el Shamayim con Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque ellos estropearon todo. Azulaem, Eloy Zahab, Egel Masejá, dice. Hicieron ellos un becerro tallado. Hicieron eso una máscara, hicieron eso una estatua. Hicieron eso a Abodá Zará. Eso dice Akadosh Baruj Hu. ¿Qué le contesta Moshe? No, no, no. Ellos no hicieron. Moshe en ningún momento dice Egel Masejá. No dice en ningún momento Moshe, hicieron un becerro, una estatua con la forma de un becerro. No lo dice eso Moshe. Moshe dice Asu el Aleem Elohe Zahán. Un dios del oro. Esta es la discusión que yo tuve con vos. Eso es lo que lo llevó a ser el becerro de oro, es la riqueza. Y vos no quisiste escuchar. Vos no quisiste mantenerlos pobres. Y por eso hicieron el becerro. Todo el tiempo está esta discusión que ayer dice Hegel Masejá. Ellos hicieron una estatua de oro y ellos dicen Elohe Zahad. Y Moshe dice Elohe Zahad. ¿Ustedes ellas entienden en castellano?
Perfecto, sí.
Ah, muy
bien.
Y
hablarles en inglés, en euro también.
La estatua de la libertad.
Son políglotas.
Qué suerte.
Son. No. Bueno. Entonces, yo leí hace unos años, lamentablemente no guardé el artículo, había una editorial en Clarín. En este editorial hablaba un cura de piel negra, que él... Sus funciones son en un país de África. Y él decía que la gente se está acercando a la religión.
Los países más pobres.
Entonces decía que la pobreza que hay en África es muy importante porque esa pobreza hace que la gente se acerque mucho a la religión. Y entonces recordé esta discusión de Akadosh Baruj Hu con Moshe. Que Hashem no quiere que cumplas desde la pobreza. Quiere que cumplas desde la riqueza. Y aún que esto va a llevar que hagan un Hegel, con todo eso me voy a jugar. Esto es lo que nosotros vemos en este punto, el tema de la riqueza. Ahora nosotros volvemos nuevamente a nuestra perashá. A lo mejor tendríamos que empezar ahora el shiur. Y vamos a ver qué pasa con Mikra Bikurim. ¿Qué pasa con los Bikurim? Los Bikurim, para ver la relación con Rosh Hashaná. Dijimos, Besamachta Bejolato. Es una frase tan emocionante, de que toda persona tiene que llegar a esa alegría que significa tengo todo. Tengo todo. Rabuna se le habían estropeado 400 barriles de vino. Y entonces le cuenta a sus compañeros en la yeshiva, jaja, toda su riqueza perdió. Entonces ellos le dijeron, vos tenés que investigar por qué te pasó esto. Vos podés ser una persona tan tzadik que ha perdido toda su producción. 400 barriles de vino se han envinagrado. Entonces él dice, sí, yo revisé los maasrot, revisé el maaser, yo saco maaser, cumplo con el maaser. Entonces no encontré nada. Ellos le dijeron, escuchame, si estuviesen estropeado 3-4 barriles de vino, entonces vos podés pensar que es el máser. Se te estropeó toda la producción. No es el máser. Es otro tu problema. Entonces él les dice a ellos, ¿ustedes piensan de mí que yo estoy haciendo algo que puede arruinar toda mi producción? Y ellos le contestan, otra de las llaves que tenemos que tener. ¿Vos pensás que Hashem no es justo? ¿Que te estás quejando porque se terminó 400 barriles de vino? Es decir, nosotros todo el tiempo estamos quejándonos. ¿De qué te estás quejando? Besamachta Bejolato. Todo lo que tengo es lo que me corresponde exactamente. No sabés ver la riqueza que tenés en tu casa. Porque pensás que si te vas a casar voy a tener hijos. Y si voy a trabajar voy a tener dinero para mantener. Y todo el tiempo pensás que son todas consecuencias de lo que vos haces. Y no sabés que todo lo que tenés te lo mandó a hacer. Eso es Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, yo no sabía bien cómo... Hay tanto para relacionarlo con Rosh Hashaná. Y hablan mucho los jajamim sobre esto. Mikra Bikurim, la mitzvah de Bikurim, la mitzvah de las primicias, está relacionada con Perashat Bereshit. Muy relacionada con Perashat Bereshit. Y viene también a hacer tikkun, viene a corregir los pecados que hubo en Masé Bereshit. El primer pecado, el primer avón que hubo en Masé Bereshit, fue el avón de falta de Akarat HaTov. Falta de agradecimiento a Hashem. ¿Qué le dice a Adam Arishon a Akadosh Baruj Hu? Cuando Akadosh Baruj Hu le dice a él, ¿qué hiciste? ¿Amina Etz? ¿Qué pasa? ¿Comiste del árbol que no tenías que haber comido? Entonces él le dice, ¿la mujer? ¿Asher Natatali? ¿Qué vos me diste? ¿La mujer que vos me diste? Eso se llama desagradecimiento. Si la mujer en el matrimonio viene a completar y lleva a la humanidad al lugar de a donde tenía que estar. Lo tobe y otasher Adam levado. No es bueno que un hombre esté solo. La mujer viene a completar, viene a llevar a la creación al mayor nivel. Y vos me decís, la mujer que vos me viste, ese José la carata tob, esa falta de agradecimiento, es lo que viene al estaquén, los bicurín. Cuando vos, lo primero que sale de tu campo, lo primero que tanto vos te preocupaste, ¿sabés este árbol cómo lo cuidé? ¿Cómo me preocupé? Y ahora, la primera fruta que sale, es el uno quiere probar. ¿Cuál es el que será del viernes a la tarde? Probar la papa del magú de la primera. Es decir, quiero probar cómo salió. Si vos lo hiciste, querés saber cómo salió. Si le falta sal, si todavía hay lo que hacer. La primera. Y eso es lo que vos tenés que llevar a Shem. Y eso fue el problema que tuvo Caín. Que Caín, él fue la persona que inventó los corbanot. Caín inventó los corbanot. ¿Cómo se sabía que había que tener ofrenda? Vayabe Caín mi Peri Adamá. Caín trajo de Peri Adamá. Trajo de los frutos. No trajo el mejor fruto. Trajo lo que le sobró. Todos lo vemos tan mal a Caín, que trajo lo que sobró. ¿Saben lo que pensaba Caín? Caín dice, si Akadosh Baruj Hu me mandó a mí, lo mejor que me mandó es para mí. Porque Akadosh Baruj Hu, si no, ¿cómo se lo voy a dar a Akadosh Baruj Hu? Es un menosprecio hacia Hashem. Y no entendió que no hay menosprecio en Hashem o hay un beneficio para Hashem. Hay un sacrificio a Hashem, hay una unión con Hashem. Por eso lo mejor tenés que dar. Y Ebel, no piensen que era el gran tzadik, porque dice la Torah, Ebel evi gam hu. Ebel vio, también él trajo. También él trajo, aprendió de Caín. Y ellos se envidiaban. Besamachta bejola tov. Yo estoy alegre con lo que tengo yo y también con lo que tiene el otro. ¿Por qué no puedes? Porque Hashem tiene para todos. La gente piensa que el que tiene, el otro que tiene algo que yo no tengo, me lo sacó a mí. Nadie te sacó nada. Hashem tiene para todos. Eso es el tikkun. El hombre comete el primer error de Joser Akaratato. Cuando él no tiene agradecimiento por todo lo que Hashem le mandó cuando le trajo a la mujer. Les voy a contar un chiste. Es un momento de lapsus que yo hago. Había una pareja que se estaban peleando y todo el tiempo ella le reclamaba y él no agradecía y se iba y volvía tarde. Bueno, ella en algún momento no aguantó más y le hizo una carta. En la carta le dice, me voy de casa. Te voy a mandar la demanda con los abogados. No me llames. Y le dejó esa carta al hombre y se escondió debajo de la cama. Ahora viene el hombre, llega a la biblioteca esta mañana, se acerca a la mesita de luz y lee la carta. Saca una birome y escribe algo. Ella debajo de la cama está viendo que ya está escribiendo algo. Y después abre el celular y llama, ¡hola, Tito! Escúchame, esta noche ya estoy libre, se me dio. Vos trae la pizza que yo pongo la cerveza. Y él cuelga y se va. Y ella, desparramada, qué desagradecido, qué hombre, sale de abajo de la cama y lo primero que hace es ir a leer lo que está escrito en el papel. Y en el papel dice, querida esposa, reconocí tu vestido debajo de la cama. Nos vemos a la noche. Todo. Eso es lo que pasa en las parejas cuando las personas no se dan cuenta que la unión que tiene que haber entre las parejas. Ese es un primer tikún que tenemos nosotros en Rosh Hashaná, Akarata Tov. Cuando una persona, el Rav Dessler dice que en Rosh Hashaná la persona tiene que saber, para saber lo que es Rosh Hashaná, se lo escribe a su hijo en una carta, está en el Mishkan Eliyahu, no sé si en el Jerek Bet del Mishkan Eliyahu, escribe el Rav Dessler a su hijo, si querés saber qué es Rosh Hashaná, pensá en todo lo que te pasó este año. Y tenés que saber que eso fue Rosh Hashaná pasado. Y entonces, nos estamos acercando a Rosh Hashaná, y vos le decís a las personas, a los hombres, que todo lo que pasó el año pasado, y decís, uy, si hubiese sabido que el dólar se iba a ir a 35, y si hubiese sabido...
40 hasta ahora.
¿40? Si sabía que el dólar va a estar a 40, y si sabía... Y no lo hubiese votado. ¿Esto es lo que pensás? Con todo lo que Borolam te dio este año, con toda la verajá que te dio Borolam este año, ¿pensaste lo que hubieses pensado y pasado si hubieses sabido antes? Akarata Tov, Besamastá Bejolatov. El Besamastá Bejolatov es cuando la persona sabe recordar toda la historia. Por eso el Mikra Bikurim, por eso la persona tiene que decir, cuando trae los Bikurim, toda esa historia de Aramí Obed Aví, que hubo un Aramí, que era Labán, que quiso destruir a mi padre. Y después nosotros bajamos a Mitzrayim. Y Borolam nos sacó de ahí. Eso es lo que tenemos que recordar. Otra cosa más, vamos a finalizar, otra cosa más, para hablar otra de las cosas que nos enseña, dice el Rabistado Kakobemi Lublin. Nosotros tenemos muchas mitzvot que están relacionadas con el diezmo, el maaser de safim, el diezmo que tenemos que sacar el dinero, el diezmo que tenemos que sacar de las frutas, lo que tenemos que dejar para los pobres. En ninguna de esas oportunidades vamos a encontrar que había que decir algo. En ninguna de esas oportunidades vamos a encontrar que hay una perashá que comienza con esto, que es esta perashá. Y en algún momento los jajamín determinaron que aquellas personas que iban con los bikurim, porque el bikurim había que traerlo al Betamigdash, lo tenían que traer adornado, es decir, le dan mucha importancia a los bikurim. Pero si a mí me pedirías dar algo a Hashem, me parece que una persona que trae Bejor Tzonó, una persona que trae el primogénito de su ganado, está haciendo un esfuerzo mucho más grande, un sacrificio mucho mayor. ¿Cuánto vale un kilo de durazno? ¿50 pesos, 60 pesos? Anda a comprar un cordero. ¿Cuánto vale? Mucho más. Y acá le estamos dando una importancia que no hay en otros maasrot, no hay en otros diezmos, en esta mitzvah. ¿Y eso por qué es? Y eso dice el Rabistado Kakobemi Lublin. Los bikurim están relacionados con el Esther, están con él, están relacionados con algo que la persona hace y nadie se entera que él lo hace, que es tan difícil de hacer. Esos son los bikurim. Es decir, todos pueden calcular cuál es el diezmo que yo tengo que dar, porque todos vieron mi producción. O por ejemplo, que tengo que dar uno de cada 10 animales. Todos vieron cuántos animales han nacido este año en mi campo. Entonces me va a costar a mí no traer justo lo que tengo que traer. La gente sabe mi situación. Pero los bikurim es otro tema. Los bikurim comienzan, como ya dijimos en Perashat Bereshit, cuando a Kadosh Baruj Hu le dice a Adam Arishon, Ayeka, ¿a dónde estás? Y Adam Arishon le contesta a Kadosh Baruj Hu, et kol hashamati betoha gan vayhaber. Tu voz escuché adentro del jardín y me escondí. ¿De quién te escondiste? ¿Te podés esconder de Hashem? Eso es otra de las faltas que comete Adam Arishon en Perashat Bereshit, pensar que una persona puede esconderse de Borolán. Por eso, Bikurim, dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, cuando la persona, el Pritzadi, cuando la persona trae los Bikurim, está solo él con el árbol y con el fruto. ¿Quién se va a enterar? Y es más, no tiene shiur. Es decir, vos podés traer un higo. Todo este árbol tiene 40 kilos, 50 kilos, un higo. Y puedo traer lo que yo quiera también. Pero tiene que ser el primer higo. Que pueda no ser el mejor. ¿Y quién se va a enterar que traje? Estoy solamente yo con el árbol y con el higo. Solo Borolá. Por eso es tan importante que la persona tenga presente a Borolá. Es otro de los trabajos que tenemos que hacer nosotros ahora que se acerca Rosh Hashaná. Tener presente a Borolá en cada momento. Rabbi Yohanan ben Zakkai, antes de fallecer, sus alumnos les dijeron, estamos hablando de Rabbi Yohanan ben Zakkai, si no estamos hablando de personas de muchísimo nivel, Tanaim, época de la Mishnah, sentado con sus alumnos antes que él falleció, y ellos le piden una verajá, y entonces él les dice, ojalá que le teman a Borolam como le temen a las personas. Y entonces ellos le dicen, ¿esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo el mundo? La persona en el momento que traía Bikurim, nadie se lo iba a reclamar. Y está solo él en ese momento. Y no importa la cantidad. Y tenés que tener presente a Borolam. Eso es también lo que vemos nosotros en Mikra Bikurim. La mitzvah de cumplir con lo que Borolam dice. Quiero terminar, quiero decir algo más. Pero es largo esto. Pero quiero decir algo más. Que en la mitzvah de Bikurim nosotros vemos algo extraño. Porque está escrito en el Sifri, está escrito que por el cumplimiento de la mitzvah de Bikurim van a heredar la tierra de Israel. Vuelvo a repetir y fíjense a dónde está la dificultad de la frase que estoy diciendo. Por el cumplimiento de la mitzvah de Bikurim van a heredar la tierra de Israel. Esta frase, ¿cuál es la pregunta?
Que ya la heredaron antes.
Exactamente. Por esta mitzvah de Bikurim vamos a heredar. Si acabamos de decir que primero heredaron la tierra de Israel, la Torah lo dice, Beyarashta, Beyashabtaba, la vas a heredar y te vas a sentar. Después de los 14 años, después que ya está en la tierra de Israel, comienza la mitzvah de Bikurim. Dice, no, si cumplís con la mitzvah de Bikurim, vos vas a heredar la tierra de Israel. Es al revés. Primero el heredado. Esta pregunta la hace el Hatam Sofer, hace 200 años. Hay otra pregunta más. Nosotros decimos en el Birkat Hamazon, no deleja Hashem Elokeinu, al shinhalta labotenu, Eretz, Gemda, Tobor, Javá, Berim, Vitorá, Jaim, Mazón, Beal, Shortzetán, Umeres, Mitzrayim, Ulitán, Uvieta, Badim. Nosotros comenzamos a agradecerle a Kadosh Baruj Hu porque heredaron, nuestros abotenos heredaron la tierra de Israel. Y recién después hablamos de que nos sacó de Egipto. Y tendría que haber estado escrito al revés. Te agradecemos porque nos sacaste de Egipto y porque heredamos la tierra de Israel. Esta es una segunda pregunta. Y la otra pregunta es una pregunta que realiza el Ramban en Shema, que es una pregunta, a lo mejor, la más fuerte de todas. Nosotros en el Be'ayah en Shamoa, la Torah nos dice, de vuelta, Be'ayah es la Yom Simha, Be'ayah es en el futuro, y va a ser, si vas a cumplir con la mitzvot, Benatatim metar archejem beito, la lluvia va a venir en su momento, ¿sí? Benatati ese besadejal y venteja, vas a tener pasto en tu campo, para tus animales, beajaltabe sabata, y vas a comer y te vas a saciar. Hasta ahí está todo bien. Después, como ya dijimos, tajata yelo abata, tajeme lo que es abesimha, cuando una persona tiene muchísimo dinero, cuando está ya saciado, y yamerula jefe, ni usted le va a jefe, cuídense que se van a apartar, babatem merá, me va a dar esta toba, y van a perder la tierra de Israel. Esta es la segunda parte del Vayayim Shamoah, van a perder la tierra de Israel. Y después termina el Vayayim Shamoah diciendo, Leman irbuya mehem, vime penehem, para que se alarguen o se multipliquen vuestros días y los días de tus hijos al Adamá, en la tierra que Hashem te prometió. Pero no estamos hablando que ya la perdimos. El Vayayim Shamoah está hablando de un momento que ya perdimos la tierra de Israel. Y después dicen, si vas a cumplir todo esto, si vas a poner tefilín, si vas a tener mezuzá en tu casa, se van a alargar tus días en la tierra de Israel. No está bien el orden. Dice el Hatam Sofer que el Sifri está hablando después que nos sacaron de la tierra de Israel. Bishut Bikurim, cuando nosotros cumplamos con la mitzvah de Bikurim, vamos a retornar a la tierra de Israel. Un momento. Es imposible. No puedo cumplir con la mitzvah de Bikurim. No puedo tener las primicias del árbol porque solamente se cumple en Eres Israel. No puedo cumplir con esto hasta que no llegue a la tierra de Israel. Y dice el Hatam Sofer que acá lo que nos quiere enseñar el Sifri es que la persona en el Galut, la persona que está en el destierro, tiene que apegarse a Hashem. La da'at et Hashem. La da'at no es solamente conocimiento, apegarse a Hashem. Debekut Hashem, apegarse, pensar y tener siempre presente que todo lo que yo tengo que buscar es acercarme a Hashem. Es un trabajo muy difícil. Si nosotros vamos a estudiar esta mitzvah de Abad Bikurim, el estudio de traer Bikurim, teórico, eso nos va a devolver a la tierra de Israel. Eso nos va a hacer sentir hoy en la tierra de Israel, dice el Hatam Sofer. Aún que es solamente en forma teórica. Eso es lo que dice la Torah. Babatem merá, ustedes van a perder la tierra de Israel. ¿Y ustedes cómo quieren tener larga vida? Leman irbuye mehem, para que se multipliquen los días de tus días y los días de tus hijos en la tierra. Si vos te vas a pegar a Shem, aunque no estás en la tierra de Israel, aunque no vino la Geulá, igual vas a tener larga vida. Por eso está eso después de que perdimos la tierra de Israel. Ahí el Vayayim Shamoah nos está hablando a nosotros, a los Yudim, que ya perdimos la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel es el medio para apegarse a Hashem. Nosotros podemos apegarnos a Hashem aún sin tener la tierra de Israel y conseguir tener larga vida. Y eso es tan conceptual. Hablábamos otra semana sobre los pueblos que se perdieron. Se perdieron todos los pueblos. Todos los pueblos se perdieron. Voy a volver a repetir lo que ya dije en una oportunidad, que nosotros agradecemos a Hashem tres veces por día. Al Niseja Shebejol Yomimah. Nosotros agradecemos a Hashem por los milagros que tenemos todos los días. Beanifleoteja Betoboteja Shebejol Et. Y por las cosas extraordinarias y las bondades que nos hacen cada momento. Mi Rab decía que dice que ni pleoteja betoboteja, ¿cuáles son las cosas buenas que nos pasan todo el momento? Son los milagros que están encubiertos. Es todas las personas que vos encontrás y saludás y los momentos gratos que pasaste. Shidujim, shidujim en todos sus sentidos. Los shidujim son mi pleoteja betoboteja, son milagros encubiertos. Porque vos decís, ¿y yo por qué me casé con esta chica? Bueno, porque yo la hablé, pero sabés que Borlam lo mandó. Entonces son milagros encubiertos. Pero hay mis cejas sobre el holdo de mi mano. Hay milagros de todos los días. ¿Cuáles son los milagros de todos los días? Los milagros que no están encubiertos. ¿Cuáles son los milagros? ¿Qué pasó hoy? ¿Cuál es el milagro que pasó hoy? Me lo perdí. ¿Qué milagro pasó ayer? Algo que está a mí, que está a la luz, que se ve. ¿Cuál es el milagro? Pregunta mi rabo. Y él contesta, ni ceja se dejó yo a mi mano. Los milagros que tenemos todos los días es el hecho que Am Israel hay de calor. El hecho que todo momento nos quieren destruir. Y nosotros tenemos que tomar también conciencia en este momento con lo que pasa con nuestros hermanos en el Israel. Y con los días que pasaron estos años, este año ellos, en los Miklatim, en los refugios, por lo que le tiraban y los campos que se quemaron, mejor y on by on, en todo momento, el Goy y en todas partes del mundo, lo que busca destruirte. Esos son los milagros. Ni cejas se mejor y menos. Son milagros que están al descubierto. Ustedes saben que yo me habían mandado un videíto que le hacen un reportaje a Ben Gurión en sus últimos días de vida. Yo digo que son los últimos días, no son los últimos días, son los últimos años por el aspecto que él se veía. Y entonces el periodista le dice, decime, ¿de dónde vos ves que el pueblo, el Tzaba, el israelí, ¿de dónde ves que el israelí tiene ese ímpetu, esa valentía, esa determinación? Y que siempre siga adelante. Y entonces él le contestó, Ben Gurión, no es el israelí, es el judío. No, está bien, dice, pero que es el judío, ¿y de dónde es? Entonces él le dijo, de Dios. Ben Gurión, gracias a Dios. Y Ben Gurión, que no se quedaba pagando, entonces él le dice al periodista, nosotros fuimos desterrados por los griegos, fuimos diezmados por los griegos. Fuimos inculcados por ellos para que nosotros obtengamos otra cultura. ¿A dónde están los griegos que nos hicieron tanto mal? Desaparecieron. Y el pueblo de Israel no. Después los romanos nos diezmaron, nos esparcieron, nos humillaron. ¿Dónde están los romanos? Desaparecieron. Y el pueblo de Israel sigue en pie. ¿Por qué sigue en pie? A mi ceja se mejor de mi mano. Cada pueblo, y con esto termino, cada pueblo tiene un concepto por el cual fue creado, Shivim Umot. Cada una de las 70 naciones nació con un ideal, con una característica, que cada una de estas naciones en algún momento quiso imponer en Am Israel, en el mundo, no solamente en Am Israel, en el mundo. O la cultura física, o la investigación, o la filosofía. Cuando estos pueblos se enfrentaron a otros líderes que priorizaron otras cosas y convencieron al pueblo que esto ya caducó, nosotros tenemos que pensar en otra cosa. Estos pueblos desaparecieron porque ya no tienen razón de subsistir, porque le quitaron la esencia por la que fueron creados. El pueblo de Israel, su esencia es el servicio a Kadosh Baruj. Por eso hemos subsistido. Si hemos hecho una parte, por supuesto, gracias a Borolab, es que hemos subsistido con el concepto primordial de estar en la Torah. Ese es el Besamastá Beholatov. Tenemos que estar contentos con nuestra Berajá, con la Berajá que tienen también los demás, y mantener el ideal. El ideal es apegarse a Borolab. Por eso está escrito también en Mitzrayim, Vayamot Yosef Bekol Ehab Bekol Adorahu. Murió Yosef y sus hermanos y toda esa generación. Y enseguida dice la Torah, Bnei Israel Paruba y Setsuba y Buba. ¿Qué pasó? Todo tiempo que ellos vivían, todo tiempo que vivía alguno de los hijos, alguno de los hermanos de Yosef, no pudieron someter, porque ellos le dijeron a Paró, Lagur Ba'aretz Ban. Nosotros venimos solamente de extranjeros. Cuando empezaron a Prurbu, cuando empezaron a esparcirse en Egipto y a comprar propiedades y a sentirse bien, empezó el Galut. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. No es el dólar, no es Macri, no es el país, no es nuestro país. El Yehudí tiene que saber que tiene en la Torá y en su deseo que Akadosh Baruj Hu y que venga la Geulá, y el deseo permanente de que venga la Geulá. No tenerlo como una teoría y seguir adelante con lo que nosotros hacemos. Tener presente que nosotros vinimos a este mundo para tener de juzgador, tener mucho, mucha riqueza en nuestro país, con nuestro pueblo. Entonces, vamos a prepararnos para Rosh Hashaná, vamos a estar alegres con todo lo que Boram nos da, vamos a pedirle que nos dé Berajá, Beatrajá, Bejol, Maase y Adenu para la Abodotó. La voz doctor, amén.